Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy terminamos Quiero Paz con Dios. Entonces, después de hoy no hay más paz con Dios. No se vale, ¿va? No, hoy terminamos la serie de Paz con Dios. Y la próxima semana vamos a empezar algo nuevo. No va a ser la próxima serie. La próxima serie se llama Radical. ¿Cuántos recuerdan Radical del año pasado? ¿Algunos? Va a ser diferente, es una nueva serie, pero el mismo nombre, porque me gusta el nombre. Entonces, lo único que es igual es el nombre, pero va a ser buenísimo. Pero la próxima semana vamos a tener algo diferente antes de empezar Radical, entonces tiene que venir a ver. Va a ser una sorpresa para ustedes. Yo ya sé que va a ser, pero va a ser una sorpresa. Hoy terminamos Quiero Paz con Dios y esa serie ha sido una serie en que nosotros hemos visto lo que para mí y yo creo que para este libro es lo más importante, es tener paz con Dios, es cómo tener paz con Dios, es esa idea de qué significa tener paz con Dios. Y la razón que es importante es porque nosotros sabemos que algún día no vamos a estar aquí, no aquí en ese lugar, sino en ese mundo. Y lo más importante entonces va a ser si tenemos o no tenemos paz con Dios. Entonces hemos estado viendo por un par de semanas qué significa tener paz con Dios. Y más que eso, lo que hemos estado viendo es cómo nosotros podemos compartir paz con Dios. Porque mire, yo la razón que estudiamos eso por 2 meses casi es porque tú tienes un círculo de amistades, de conocidos, de personas que te ven todos los días o todas las semanas, amistades en tu círculo, hay gente en tu escuela, en tu equipo, hay gente en tu trabajo, hay gente en tu familia, gente que vive contigo, personas, algunos de ellos que tú sabes no tienen paz con Dios, algunos de ellos saben que no tienen paz con Dios y algunos no saben que no tienen paz con Dios, pero no tienen paz con Dios. Y en tu círculo de amistades, mire, hay gente que no tiene paz con Dios y el problema es que yo no puedo estudiar con ellos, con todos de ellos. Yo no podría, yo no soy su amigo, yo no soy su hermano, yo no soy su esposo, yo no soy su primo, yo no juego en el mismo equipo con ellos. Yo no puedo, aunque yo quisiera, yo no podría llevar el mensaje de paz con Dios a cada persona que está en tu círculo. Y la razón que esas personas están en tu vida, ¿sabes por qué es? No es por accidente que tú juegues en el mismo equipo con ciertas personas. Y no es por accidente que tú trabajas al par de alguien año tras año, mes tras mes. No es por accidente que el primo está en tu familia. No es por accidente que Dios ha puesto la gente en tu círculo, que está en tu círculo, en tu vida. Porque Él quiere que tú seas el mensajero de paz con Dios a ellos. Entonces en ese, mi meta con esa serie ha sido esta: de enseñar a ustedes, de ayudarles a aprender, de aprender juntos cómo todos podemos llevar paz con Dios a personas que están lejos de Dios, que están en nuestra vida. Entonces hemos estado viendo métodos, por ejemplo, como aunque vimos hace 2 semanas, es que tenemos que pasar tiempo con personas que están lejos de Dios. Si tú y yo vamos a llevar paz con Dios a personas que están lejos de Dios, no va a pasar si nosotros no pasamos tiempo con ellos. Si nosotros solo pasamos tiempo, y dijimos, en una burbuja cristiana, con nuestras amistades cristianas, con la música cristiana, sin malas palabras, sin nada. Mire, no vamos a llevar a nadie a tener paz con Dios en una burbujita cristiana. Anoche yo estaba en una cena y la mayoría de la gente allí era gente cristiana. Y era un buen ambiente, pero un muchacho estaba ahí y él está hoy lejos de Dios, pero está acercando a Dios. Y en medio de la práctica, él dejó caer una palabrota. Y todo el mundo quedó callado, viéndolo. ¡Hey, lenguaje! Mire, en medio de una burbuja cristiana, nosotros no vamos a llevar gente a estar más cerca de Dios. Tenemos que pasar tiempo con personas que están lejos de Dios, con todo el vocabulario y la música y todo lo que trae eso. Tenemos que pasar tiempo con personas lejos de Dios. Ese era el número uno. La segunda táctica era que en con esas personas teníamos que tener el propósito, tarde o temprano, de estudiar con ellos, de ayudar, de contar, dijimos la semana pasada, de contar la historia. Gracias, alguien estaba aquí la semana pasada, despierto, que gracias, de contar la historia. ¿Y cuál es la historia? La historia es que todos estamos lejos de Dios. Capítulo 1, capítulo 2, Jesús es el puente. Hey. Jesús es el puente a Dios, que uno puede estar lejos de Dios, pero puede llegar cerca de Dios. Pero para cruzar el puente, ¿quién tiene que tomar una decisión? Ay, qué bueno, nadie dijo carro, eso hubiera sido. Una decisión tiene que tomar para cruzar el puente, para llegar cerca de Dios. Tres capítulos, tres partes de nuestra historia. Y en un momento u otro, tenemos que poder contar esa historia a las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Porque esta historia es el Evangelio. Es como una persona lejos de Dios puede acercarse a Dios. Y lo que vimos la semana pasada, yo no traje una copia aquí, pero están ahí en la mesa de recursos. Hicimos un libro, escribimos un libro y un folleto. Y el folleto y el libro cuentan esta historia. Y tú puedes llevar este libro y en vez de decir, yo no sé cómo, yo no puedo. Sí, mi primo no es hijo de Dios, pero yo no sabría cómo estudiar con él. Ya no tenemos esa excusa. Porque puedes llevar este libro y llevar dos copias y sentarte con tu primo y abrir el libro y decir, hey, me gustaría enseñar, ver contigo lo que la Biblia dice de cómo tener paz con Dios. Son seis estudios y solo los leemos y tu primo y tu primo pueden sentarse y leer el libro y leer un capítulo por semana. Y al final, él sabrá lo que tiene que hacer para llegar a tener paz con Dios, cómo entrar en paz con Dios. Entonces, esa serie ha sido un tiempo de equiparnos, de equiparnos para que nosotros podamos llevar paz con Dios a las personas que están lejos de Dios. Ahora, hoy, yo quiero ver algo con ustedes. Y este es, mire, si tú y yo hacemos eso, si tú y yo somos amigos de personas que están lejos de Dios, y si tú y yo pasamos tiempo con ellos, y si tú y yo buscamos estudiar, y ya superamos la pena de decir, me gustaría ver contigo cómo tener paz con Dios, lo que la Biblia dice de paz con Dios, podríamos estudiar por 5 semanas, y superar esta pena, y tal vez aprender a aceptar el rechazo cuando te dice, no quiero escuchar, no quiero estudiar ahorita, está bien. Si pudiéramos superar este temor, si pudiéramos empezar a leer este libro con nuestros seres queridos, con las personas que están alrededor de nosotros, ¿sabes qué pasaría? Tú y yo empezaríamos a traer gente a tener paz con Dios. Tú y yo empezaríamos a traer personas que hoy están lejos de Dios y han estado parte de nuestra vida por mucho tiempo, a traerles a estar cerca de Dios. Y tú y yo estaríamos bautizando a personas, algunos, muchos y otros algunos, pero habría resultados. Porque ¿sabe qué? Cuando trabajamos así, siempre hay resultados, siempre hay resultados. Yo pienso... Yo pienso en mi esposa cuando pienso en eso, porque mire, ella tiene varios años de hacer, de trabajar este método que yo he estado aplicando en esa serie, de siempre tener amistades que en el momento no están en paz con Dios, de siempre tener amistades y siempre le pide que estudie con ella. Y algunos dicen no, otros dicen sí. Algunos de ustedes son sus amistades y que dijeron que sí. Y después ella te bautizó. Ella ha vivido por años así, con esa meta, con esa mentalidad. Y cada vez que alguien le dice, sí quiero estudiar con vos, entonces, ¿sabe qué hace ella? Ella pone la cita para la próxima semana. No dice, ay, qué bueno, algún día vamos a ver cómo, sí, yo te voy a llamar. No, como, mire, yo he vivido en la cultura hispana por 15 años y yo sé cómo hablamos, ¿no? De que decimos, hey, yo te llamo. ¿Qué significa eso? No te voy a llamar. Entonces cuando alguien dice, hey, quiero estudiar con vos, sí, estudiaría. ¿Qué decimos? Ok, podemos empezar la próxima semana. ¿Qué día podemos empezar? ¿Puedo llegar a tu casa tal día, esa hora? Está bien. Y después uno llega. Y yo he visto a mi esposa ser fiel con los estudios. Y ella es persistente. Mire, ella deja todo por cuando tiene una cita para ir a estudiar. Y ella ha trabajado eso año tras año tras año. Y ella ha tenido muchos resultados. Y no solo es ella. Yo escogí hablar de ella hoy, pero yo he hablado de otros, de nosotros en otras ocasiones. Y algunos de ustedes saben quiénes son los que trabajan así, porque ustedes fueron bautizados por, enseñados y bautizados por ellos. Mi punto es, cuando trabajamos eso, cuando estudiamos ese estudio con otras personas, cuando pedimos el estudio y estudiamos el estudio, ¿sabe qué pasa? Hay resultados. Todos no deciden decir sí a Cristo, pero algunos sí, y hay resultados. Entonces, cuando hay resultados por el trabajo, cuando tú invitas a alguien y llega a la iglesia, o cuando tú pides el estudio de alguien y te dice que sí, y después estás viendo y la persona está siendo bautizada y tú ves el video de su bautizo, hay algo que pasa en todos nosotros. Y vamos a hablar como amigos o con franqueza. Los otros domingos no hablo con mentira, pero hoy vamos a hablar con algo más franco. ¿Sabe qué pasa dentro de nosotros? Sale algo que queremos tomar crédito. Que queremos decir, mire, ellos llegaron hoy porque yo les invité. Y no lo decimos así, pero lo decimos, ¿no? Decimos eso porque queremos que la gente sepa. La vez pasada alguien se bautizó. Y una señora se bautizó aquí y han habido suficientes bautizos que puedo contar la historia y no vas a saber de quién estoy hablando y quién dijo lo que voy a contar. Pero esa persona se bautizó y uno estaba hablando con nosotros y dijo, sí, me dijo. Yo hace unos meses yo hablé con ese individuo y yo le dije ciertas cosas y yo le dije y como insinuando fuertemente que era por esa plática que esa persona tomó su decisión. Y mire, y gran parte a lo mejor eso tuvo mucho que ver. Pero tenemos la tendencia de querer tomar el crédito, de querer decir, mire, yo estudié con fulano y mire, hoy se está bautizando. Yo hay algo en mí que quiere que la gente sepa. La vez pasada yo estudié con algunas personas que yo quería que todo el mundo supiera que estaba estudiando con ellos. No venían a la iglesia y yo quería contarlo. Y yo mordí mi lengua, ¿sabe por qué? Porque hay algo en nosotros que quiere tomar el crédito por lo que hacemos. Y la cosa es que en parte eso tiene sentido. Porque trabajamos duro. Cuando uno invita a alguien, has invitado a alguien más de 5 veces a venir a la iglesia. Alguien, levante la mano si has invitado a alguien más de 5 veces. Yo sé que muchos de nosotros, porque me han contado, invitamos a la misma persona vez tras vez y no llega y por fin llega. Y nosotros trabajamos tanto invitando y queremos decir, yo invité y por fin está aquí. Porque trabajamos duro. No es fácil. Le voy a decir de antemano, si no has hecho ese estudio, no es fácil pedir el estudio de alguien. Y no es fácil cada semana, por 5 o 6 semanas, poner la cita, llegar a su casa, hacer el estudio, cambiar el horario. Y no es fácil. Y cuando termina, uno quiere decir, yo hice eso. Yo trabajé. Porque trabajamos duro para eso. El problema es que cambiamos el orden de cómo ocurren las cosas. La primera semana dijimos que Dios es quien salva. Y después dijimos que nosotros los que llevamos la madera para el fuego, llevamos la palabra de Dios. Y Dios ha escogido a trabajar así, que sin nuestro trabajo, Él casi no salva a la gente. Nosotros tenemos que trabajar, pero Él es quien salva. Miren en Efesios. Vamos a ver Efesios 1, 2, 4 a 6. Eso fue lo que vimos al principio de la serie. Dicen, pero Dios acababa de escribir en el 1 a 3. Si tienes tu Biblia, márquelo y revíselo después, el 1 a 3, que uno cuando no es hijo de Dios, cuando no tiene paz con Dios, está muerto por adentro. Por eso abre ese libro y dice, no, no me parece eso, no me llama la atención. Y mira al pecado y dice, oh, eso me llama la atención. Dios mira y dice, esa persona está muerta. Y después dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos, en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia son salvos, han sido salvados. Nos dio vida, ¿quién? Dios. Dios es el que llega a la tumba, como Jesús llegó a la tumba de Lázaro en Juan 11. Lee la historia después. Jesús llega a la tumba de su amigo Lázaro, que estaba muerto, y el muerto estaba allí adentro, y él llama y dice, Lázaro, sal, y él levanta al muerto. Y ese texto dice que Dios es el que toca el corazón de uno y nos hace vivo. Y si eso te ha pasado, tú sabes de qué estoy hablando, porque en un tiempo no querías nada que ver con Dios y después algo cambió por adentro. ¿Por qué? Porque Dios te salvó. En Romanos 10 dice que nosotros, Dios ha decidido usarnos a nosotros como sus instrumentos para llevar su palabra, y cuando nosotros leemos esta palabra. Y por cierto, el libro de estudios de Quiero Paz con Dios está lleno de referencias a la palabra de Dios, ahí escrito, copiado de la palabra de Dios. Y cuando leemos eso con personas que están muertas por dentro, Dios hace algo y les hace vivir. Es un milagro. De Romanos 10, ¿dónde vamos a empezar? De 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y después dice, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en él cuando han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces está diciendo, espera. Tiene que decir, Dios, quiero que cambiarme, quiero entrar. Tiene que tomar esa decisión, tiene que arrepentirse, bautizarse, tiene que tomar una decisión de entrar en paz con Dios. Pero ¿cómo van a tomar esa decisión si no saben de Dios? ¿Y cómo van a saber de Dios si no escuchan de Dios? ¿Y cómo van a escuchar de Dios si nadie lee las palabras de Dios a ellos? Después dice, y ese fue el pasaje de la semana pasada, antepasada, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, nosotros, Dios ha decidido que tú y yo tenemos un papel importantísimo que jugar en su historia de traer paz consigo a los demás. Y este papel es este, de abrir ese libro, de estudiar con las personas que están lejos de él, para que escuchen sus palabras, y al escuchar sus palabras, Dios les hace vivir. Vivir, pero nosotros cambiamos el orden y por eso tomamos crédito cuando esto ocurre. Cuando alguien nos visita, cuando alguien se bautiza, cuando alguien, nosotros tomamos crédito. ¿Por qué? Porque no podemos ver con nuestros ojos a Dios cambiar el corazón de nadie. No podemos ver con nuestros ojos a Dios dar vida a un muerto, porque eso es algo que ocurre en el corazón. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos las invitaciones que hicimos. Vimos los estudios que hicimos, vimos las veces que no fuimos al mall a hacer compras para ir a hacer un estudio. Vemos todo el sacrificio que hicimos para que esa persona llegara a bautizarse. Vemos nuestro trabajo. Entonces nosotros decimos, pues yo trabajé mucho y yo sé aquí que Dios hizo algo ahí, pero yo veo lo que yo hice y tomamos el crédito por eso. ¿Y sabe qué entra en nuestro corazón? Una palabra grande, orgullo. Entre orgullo, y de repente nosotros sentimos que nosotros hicimos algo. Y si eso no te ha pasado, espera la primera vez que tú invitas a alguien y que llega aquí. O espera la primera vez que tú estudies con alguien y decide tomar su decisión y volver a Dios y bautizarse. Y tú lo ves. Algo dentro de uno empieza a crecer y decir, mire lo que yo hice. Si no fuera por mí, si no fuera por mi amistad con esa persona, si no fuera porque yo le invité, no estaría aquí. Y mire lo que yo hice. El problema con eso. Cuando nosotros tomamos crédito por lo que hace Dios en la vida de otra persona, quitamos gloria de Dios. Y ese es un gran problema. Quitamos gloria de Dios. Mira, ¿qué es gloria? Gloria es verse grande y fuerte. Tú das gloria a tu equipo, y eso no es malo, pero tú por alabar a un equipo de fútbol, por decir a tus amigos, mire, este Manchester, este equipo es lo mejor en no sé qué, en no sé cuánto, ¿qué está haciendo? Estás haciendo que el equipo se ve grande y fuerte y poderoso. Y cuando la gente aquí en esta ciudad, que yo creo que en este lugar puedo hablar de eso sin que me maten, cuando la gente se visten de rojo y van a alabar el equipo de fútbol, que no es tan bueno aquí en esta ciudad, que antes era bueno pero ya no es, y cuando van ahí, ¿qué están haciendo? Gritan, y eso no es malo, es diversión, pero ¿qué están haciendo? Están haciendo que este equipito de 12 hombres se ve grande, increíble y fuerte y bueno. Y cuando nosotros damos gloria a Dios, nosotros hacemos que Dios se ve grande y fuerte y bueno en los ojos de las demás personas. Y la ironía de la salvación es este: cuando Dios te salvó, ¿sabe qué quiso Él? Él quiso gloria. Él quiso que los demás vieran, y los demás vieran, y que los demás pensaran, no, qué bueno, Felipe estudió con Él. O Karina estudió con ella, o Jackie estudió con... No, Dios quiere que la gente mire y dice, wow, esta persona, que tan mala que era, como todos somos y éramos y seguimos siendo a veces malos, que tan malo que era, y Dios le salvó. Qué bueno es Dios, eso es increíble. Y después ver el cambio en la persona, en ver que la persona no es igual que antes, y no quiere que piense, wow, qué increíble, Felipe está estudiando con él y mire cómo está cambiando. Cuando uno piensa eso o dice eso, ¿sabe qué está pasando? Está quitando gloria de Dios, porque uno se ve grande y Dios se ve más pequeño. Pero cuando lo que Dios quiere es que la gente diga, wow, esa persona sigue leyendo su Biblia y mire, Dios le está cambiando, porque mire antes que no podía negar el trago, y mire ahora que ya no se emborracha. Eso es increíble. Eso, wow, como solo Dios es bien grande, Dios es poderoso, como dijimos en la canción, invencible y fuerte, y tu gran amor, y Dios es bueno. Por eso Dios salva. Mire, Dios no te salvó tanto. Él te ama y me ama, y nos salvó por su amor. Pero otra razón, y quizás la razón más grande que Dios nos salva, es para que los demás ven y dicen, wow, Dios es grande, Dios es fuerte. ¿Cómo pudo cambiar? Algunos de nosotros fuimos bien rebeldes, y sabemos quiénes somos. Yo soy uno de bien rebeldes, y cuando uno ve a una persona muy rebelde, que después se pone humilde delante de Dios y cambia, y deja que Dios le cambie, ¿qué debe decir? Wow, Dios es increíblemente grande. Mire cómo cambió a esa persona. Su vida iba para allá. Mire. Yo tomaba demasiado. Ahorita, si Dios no hubiera hecho algo en mí, si Él no me hubiera cambiado, yo estaría divorciado, yo estaría alcohólico pero fuerte, yo estaría a lo mejor en la cárcel por el alcoholismo, yo estaría en otro lugar, no estaría aquí hoy, yo sería una persona diferente. Y si no fuera por la gracia y el amor de Dios, ok, todos podemos mirar en el espejo y decir, si no fuera por Dios, ¿cómo estaría yo? Y nuestra reacción debería de ser, no, qué bueno que fulano me llevó a Dios, sino Dios es grande y Dios es bueno. Eso es lo que Dios quiere cuando Él salva. Mire rapidito Efesios 1, el mismo libro donde empezamos la serie y vamos a terminar, no hoy, pero la serie. Efesios 1, 5 y 6 dice, en amor, hablando de Dios, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que si tú eres hijo de Dios, Dios por amor te escogió, tú no escogiste a Dios, Él te escogió a ti por medio de Jesucristo, según a puro efecto de su voluntad, o sea que Él quiso. Y después hay una palabra que dice, para, ¿por qué te salvó Dios? ¿Para que tuvieras una mejor vida? La respuesta estaba ahí en la pantalla. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Dice, para la... Para que de la misma forma que cuando salen los Cornhuskers, todo el mundo dice, ¡wow! ¡Wow! ¡Mire! ¡Son grandes y fuertes! Para que nosotros digamos, ¡wow! ¡Mire Dios! Lo increíble que Dios, lo glorioso que es la gracia. Por eso cantamos, tu gracia es total. Mire, qué increíble que la gracia de Dios, que puede tomar una persona como nosotros, destinado por cosas malas en esa vida y destinado para una eternidad horrible, y que nos puede salvar y que nos puede ir cambiando. Y nadie es perfecto, pero yo no soy la persona que yo hubiera sido si Dios no me hubiera agarrado. No es cierto. Okay. Entonces dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, para que la gente diga, wow, qué increíble es Dios. Y cuando, mire, quiero que agarren eso, si no agarran nada más, porque ustedes, por lo que hemos visto en esos días, yo sé que ustedes ya están pensando en la gente en tu círculo, en tu vida que no conoce a Cristo, y están pensando, ¿debo ofrecerle estudio o no? Y estás con esto, y algún día vas a ofrecer el estudio a alguien, y vas a leer el libro con alguien, y tú vas a estar bautizando a alguien, y cuando esto ocurre, yo quiero que sepas algo. Y lo que quiero que sepas es, cuando tú tomas crédito, porque la persona que tú invitaste está aquí, porque tú estudiaste con alguien, porque la persona con quien tú estudiaste decidió bautizarte, porque tú hablaste con una persona de este libro y después se bautizó. Cuando esto ocurre y tenemos la tentación de decir, miren lo que yo hice, yo trabajé para eso. Es cierto, pero cuando hacemos eso, quitamos gloria de Dios. Y en vez de hacer que Dios se ve grande y bueno, hacemos que nosotros nos miremos grandes y buenos. Y eso es malo, muy malo. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos reaccionar cuando Dios nos usa para cambiar a una persona? ¿Cómo debemos reaccionar cuando invitamos a alguien y llega aquí con nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar cuando alguien dice, sí, quiero estudiar contigo? ¿Cómo debemos reaccionar cuando trabajamos duro en el estudio y la persona después dice, sí, quiero bautizarme? ¿Cómo debemos reaccionar? Es la pregunta de hoy. Y con eso quiero terminar la serie. La pregunta, recuerden la idea grande de hoy. Dos palabras. La segunda es Dios. La primera es... Solo Dios. Nuestra reacción, no importa cuánto trabajamos, alguno de nosotros, mire, cuando yo dejé a Dios y me fui lejos, habían personas que oraron por mí por años. ¿Sabe cuál hubiera sido? Yo creo que fue su reacción cuando yo regresé. No deciré, yo oré por fulano por años, mire, y por fin, y es decir, solo Dios puede salvar a alguien, solo Dios puede tomar a una persona que está interesado en emborracharse, que está interesado solo en ganar dinero, una persona que solo está interesado en su propia vida, una persona egoísta, una persona que no trata bien a la gente, una persona que es dominado por sus instintos de su cuerpo y no está sujeto a Dios. Solo Dios puede tomar una persona y cambiar su corazón. Solo Dios puede hacer eso. Así debemos reaccionar a Dios cuando invitamos a alguien 15 veces y llega a la iglesia. ¿Sabe cómo debemos reaccionar? Solo Dios. Sí, yo invité, pero solo Dios puede hacer que alguien quiera llegar y escuchar de Él. Solo Dios puede hacer eso. Cuando estudiamos con alguien y quieren bautizarse y nosotros estamos en el agua con la persona y después todo el mundo dice, mire, tú invitaste a esa persona y después estudiaste y después lo bautizaste y qué increíble y tú hiciste tan buen trabajo. ¿Sabe qué debemos decir? Solo Dios. Solo Dios puede levantar un muerto. Por leer ese libro de Quiero Paz con Dios con alguien, tú no vas a levantar un muerto. Solo Dios puede levantar a un muerto. Solo Dios puede hacer eso. Mire conmigo en Juan 15, lo que dijo Jesús acerca de todo eso. Juan 15, 5. Si trae tu Biblia, léelo conmigo ahorita. Si no, en la casa, busque este pasaje y lea toda la primera parte de Juan 15, si quieres, es una tarea. Juan 15, Jesús está hablando al final de su vida. Vamos a leer de 5 al 8. Dice así: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echen en el fuego y se arden. Si permanecieren en mí y mis palabras permanecieren en ustedes, pidan lo que quieren y les será hecho. Y después, mire, el 8. Y en esto es, ¿qué dice? En el 8. Ahí está. En esto es, ¿qué? Glorificado. Gloria es, ¿qué? Hacer que Dios se ve grande y bueno. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Mire, hay diferentes frutos que uno que es seguidor de Jesús debe dar. Uno es una vida diferente, mi carácter debe cambiar. Otro es que mis hábitos deben cambiar. Otro es que yo debería leer este libro y conocer mejor a Dios. Otro es que yo debería trabajar con otros cristianos. Otro es que yo debería involucrarme con mis hermanos, y ya en mi vida yo tengo otra familia que son ustedes, y este es mi familia verdadera. Hay cosas, hay mucho fruto, pero hoy vamos a ver lo que es el fruto principal del Hijo de Dios, y esta es la reproducción. Es enseñar a alguien a tener paz con Dios. Quizás por leer el libro de Quiero Paz con Dios con la persona, y después la persona dice: sí quiero ser hijo de Dios, y yo quiero volver a Dios en mi corazón, y con mi cuerpo me bautizo, y tú en el agua bautizas a la persona. Este es fruto, y esa es reproducción. Ya era un seguidor de Jesús tú, y ahora hay dos. Ese fruto es reproducirse. Y Jesús dice que tres cosas de ese texto. Uno, no podemos hacer nada. Invitamos, hacemos mucho. Ese parece ser algo que no concuerda, ¿va? Porque hacemos mucho. Invitamos, estudiamos, pedimos el estudio. Si tú has pedido el estudio de alguien, es difícil, porque uno empieza a palpitar el corazón y dice: ah, le voy a pedir el estudio, a ver qué me va a decir. Y uno agarra el valor y pide el estudio. Okay. Hacemos mucho, estudiamos y después preguntamos: hey, ¿qué te tiene de bautizarte? Y después algunos dicen: hey, voy a esperar un poco, y después esperamos y después volvemos a preguntar después. Y hacemos mucho, pero mire, Jesús dice: aparte de mí, ¿qué pueden hacer? Nada. En el 5, separados de mí, nada pueden hacer. En el 7, si permanecen en mí, palabras en ti, piden lo que quieren y será hecho. Aparte de mí, no pueden hacer nada. Cuando están conmigo, con Jesús, cuando estamos con Jesús, podemos dar frutos, pero no podemos hacer nada solos. Tenemos que realizar eso. Es Dios quien obra. Y después Él dice, la forma en que nosotros damos frutos. Hemos hablado de métodos, ¿va? De pedir un estudio, de invitar a alguien a la iglesia. Pero Él dice, el método más grande en que tú vas a llevar fruto, que yo voy a llevar fruto, es que... Lee el versículo 7. En el 5. Si permanece en mí y yo en él, este lleve mucho fruto. ¿Cuál es la estrategia de ayudar a tu primo, o tu hermano, o tu esposo, o tu hijo a conocer a Dios? Es que tú estés cerca de Jesús. En el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Ves? Jesús dice, esté cerca de mí. Y si hoy tú dices, ok, hablamos tanto de paz con Dios, de ayudar a gente a tener paz con Dios, pero yo nunca he estudiado con nadie, yo nunca, no siento que tengo frutos en mi vida, yo nunca he bautizado a alguien, yo nunca he traído a alguien a la iglesia, yo nunca he estudiado con alguien, ni sé cómo hacerlo. Y Jesús dice, ok, tu problema, quizás no es que no está tratando suficientemente, que no estás invitando, que no. Tu problema, dice Jesús, hey, tú tienes que estar en mí, tú tienes que estar cerca de mí, tú tienes que imitarme con tu vida. Tú tienes que, a alguno de nosotros, por vivir vidas que no son como la vida que Jesús quiere que llevamos, no damos nada de fruto. Porque no estamos cerca de Jesús, estamos un poco lejos de Jesús. Él dice, mis palabras permanecen en ti. Tú dices, ¿cómo puedo ayudar a la gente en mi vida a tener paz con Dios? Jesús dice, mis palabras tienen que estar en ti. Lees tu Biblia. Lees tu Biblia cada día. En la mañana, quizás en la noche, quizás en tu hora de lonche, dos o tres veces por día, permanecen esas palabras en ti, escuchas a Dios, escuchas a Jesús durante tu día, porque si no, esta es la razón que no llevas fruto. Jesús dice, si vamos a llevar fruto y más fruto, tenemos que estar cerca de Él. En el 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto. Y sean así mis discípulos. Entonces Él dice, parte de ser mis discípulos, parte de ser mis seguidores, es que llevan fruto. Si nunca llevamos fruto, si nunca ayudamos a alguien en ese contexto, en esa conversación, si nunca ayudamos a nadie a acercarse a Jesús, a tomar su decisión, entonces puede ser. Hey, algunos tienen más dones que otros, pero si nunca llegamos, ayudamos a nadie a acercarse a Jesús, Jesús diría aquí, puede ser que tú no eres mi seguidor, porque mis seguidores, algunos mucho y otros menos, pero mis seguidores ayudan a otros a conocerme. Y cuando lo hacemos, Él dice, hey, eso da gloria a mi Padre. Dios se ve grande y fuerte cuando nosotros ayudamos a otros a conocerle, porque Él es el que da vida a personas muertas. Solo Dios puede salvar. Antes de que terminamos, quiero que veamos ese video. Es un video de los bautizos solo que han pasado en este año. Son 8 personas que se bautizaron solo hasta ese momento en este año. Y cuando yo veo esto, cuando yo estaba preparando el video, ¿sabe qué pensé? Ve otra vez, solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Mire eso conmigo. Increíble. Yo veo esto y digo, solo Dios. Solo Dios. ¿Cómo terminamos esa serie? Entonces, para no alargar la cosa, ¿cómo terminamos la serie? 3 cosas. 1, para algunos de nosotros, tú has estado aquí viendo y escuchando durante esa serie, y cada vez que hablamos de la historia, de que uno está lejos de Dios, que Jesús es puente a Dios, que en cualquier momento uno puede tomar la decisión y bautizarse y volver a Dios, algo pasa dentro de ti. Y la razón que tú has estado aquí durante esa serie, porque Dios te ha estado jalando. Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Y la forma que tú respondes, que tú puedes, que yo ruego contigo, que tú respondes a esa serie, que tú digas sí. Y ya no más esperar, yo voy a entrar en paz con Dios. Yo voy a cruzar el puente, yo voy a bautizarme, voy a entrar en paz con Dios. Tu forma, si no has tomado esa decisión de responder a Dios, de decir, hey, es mi tiempo, yo voy a hacer eso. ¿Y sabe qué? Hoy mismo tú podrías tener un momento de solo Dios. Y algo podría pasar en ti que solo Dios puede hacer. De regresar a Dios y recibir salvación. Si esta es tu decisión, si así vas a responder tú a este mensaje de quiero paz con Dios, después de que terminamos, dime. Y hoy mismo podemos ir y tú puedes entrar en paz con Dios. Otros de nosotros, ya hemos tomado esa decisión y hay alguien en nuestra mente que sabemos que debemos invitar, o sabemos que debemos pedir que haga el estudio, y tenemos 1000 razones por no pedirle el estudio. No sabemos estudiar, que a veces diga no, y que, pero sabe, esa persona está ahí persistentemente, y ese es el Espíritu Santo que está empujándonos, que diga, voy a llevar 2 libros hoy. Voy a revisar el libro y en esa semana voy a preguntar a esa persona, ¿podrías estudiar paz con Dios conmigo? Y tal vez te diga no, tal vez que te diga sí, pero por lo menos preguntaste. Ese es como tú debes responder a Dios. Y por hacer eso, vez tras vez, tras vez, con cada persona que Dios pone en tu vida, ¿sabe qué va a pasar? Tú vas a estar bautizando a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Tendrás resultados. Y cuando tienes resultados por tu trabajo, ¿sabes qué tienes que decir? Lo que yo tengo que decir. Solo Dios, solo Dios. Tenemos que decirlo. Tenemos que decir solo Dios. No fui yo, solo Dios pudo haber hecho eso. Para que nosotros como un grupo de personas seamos un grupo de personas que ayudemos a mucha gente a conocer a Dios. Y reflejemos toda la gloria a Dios, no a nosotros mismos. Entonces, mientras que nos pongamos de pie, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Si es decidir entrar en paz con Dios, te animo a que lo hagas. No esperes. Si es pedir a alguien que estudie contigo, no deje pasar la semana sin hacerlo. Si es orar por una persona que no tiene paz con Dios en tu vida, hazlo, hazlo. Trabajemos duro y demos toda la gloria a Dios, porque solo Dios puede salvar. ¿Ok? Vamos a entrar en un tiempo de responder a Dios. Y si tú necesitas hablar con Dios de algo que hemos visto aquí, de algo que está pasando en tu corazón, mientras que cantamos juntos, habla con Dios. Si está preparado en tu corazón, la comunión está servida ahí en las mesas que están ahí a los lados. Te invitamos que participes en comunión y que recordemos a Jesús y su sacrificio por nosotros.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.